Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Tenemos ya las fallas ahí a la vuelta de la esquina, aquí en la Comunidad Valenciana, y el rally también va a salir en la jornada de mañana. Tendremos con nosotros a nuestro hombre de los clásicos, que es Fernando Córdoba, con Manolo Jordán, hombre de la Asociación de Vehículos Clásicos, que va a llevar a cabo toda esta concentración de vehículos preciosos, maravillosos, a partir de la jornada de mañana. Hablaremos de ello al final del programa, faltaría más. Y atención, porque el sector del automóvil será clave en la primera edición del E-Mobility Expo World Congress, el evento de innovación para la industria de la movilidad eléctrica autónoma y también conectada y sostenible, que se va a desarrollar en Valencia a partir, después de las fallas, del 21 al 23 de marzo. Atención, 340 expertos internacionales, 5.000 ejecutivos de primer nivel vamos a tener en Valencia. España tiene mucho camino por recorrer, que les voy a contar, que no hemos hablado tanto aquí. Nuestro país se encuentra lejos de la media europea en el desarrollo de la electrificación, pero vamos a tener pues empresas referentes para el sector: Toyota, Lexus, Ford, que van a poner las novedades para liderar, eso sí, la transición de movilidad. Así se va a llamar el Eco Mobility World Congress y el Eurobat Battery Convention 2023. Algo tremendo que, como digo, va a traer pues esos 200 expositores, más de 5.000 asistentes en general, y que se va a debatir absolutamente todo lo que tiene que ver con la movilidad ecológica, eléctrica, etcétera. Va a generar un impacto económico inmediato en la Comunidad Valenciana en torno a los 12 millones de euros. Vamos a estar en un instante charlando con Sandra Infante, y que nos contará de cerca en qué consiste este Expo World Congress. Sandra Infante es la directora de E-Mobility. Y estará con nosotros también Marcel Blanes. Hablaremos del precio medio del coche de ocasión, que ha caído por primera vez en 30 meses. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, pues empezamos por una noticia triste. Hemos hablado durante el año pasado bastante de Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, de la Federación Internacional del Automovilismo, por todos los temas de nuevos equipos en la Fórmula 1. Y ayer sufrió Ben Sulayem una terrible pérdida. Su hijo, Saif Mohamed Bin Salim Al Fassi,
sí,
Fallez, que bueno, fue piloto de Fórmula 4 en Dubái, compitió igual que Sulayem de joven, falleció ayer en un accidente de tráfico en Dubái, Vicente. Pésame para la familia de Ben Sulayem.
Pues comenzamos, amigos, 92.0 a través de la radio, faltaría más. Nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles, de forma simultánea al programa, desde cualquier lugar del mundo, pero también dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia este espacio de movilidad, Luz de Cruce. Todo ya en marcha de Diego, si te parece, porque vamos con nuestra primera charla, nuestra primera entrevista, y atención a ella, ¿eh? Atención a ella. Diego, adelante.
Sí, vamos a hablar de, yo creo que algo que hemos utilizado en nuestras vidas siempre, sí, que hemos viajado, que es un vehículo de alquiler, y como no, de Hertz, Vicente. Sí. Yo creo que es el referente, ¿no? Cuando viajas y llegas a un sitio nuevo, o tienes un viaje de negocios o de trabajo, o a una necesidad de una empresa, pues vas a Hertz y sabes que vas a encontrar el coche que te hace falta, y ahora más eléctrico, ¿sabes?
¿Quién no conoce Hertz? Yo creo que, bueno, todo el mundo. Está con nosotros, atención, el director general de Hertz en España, Javier Díaz Laviada. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, don Javier. ¿Qué tal?
Buena,
Buenas tardes, muy bien, encantado de estar con vosotros esta tarde.
Bienvenido y encantado. Bueno, la noticia en principio, aunque vamos a desarrollarla mucho más por la referencia que hacía David de Diego al vehículo eléctrico, pero principalmente el nuevo equipo de carreras de la categoría Hipercar, ¿no? Cuéntanos, Diego, sí.
Sí, Vicente, que es un híbrido, ¿eh? No te lo pierdas.
Ah,
este,
vale.
Sí, este Porsche 963 LMDH, un Hypercar, un maquinón impresionante.
Sí.
Bueno, pues ahí está sponsorizando Hertz este nuevo equipo, Javier. ¿Y cómo ha llegado Hertz? ¿Es la primera vez que se mete en competición o ya lo había hecho en el pasado?
Pues no, Hertz ya en el pasado ha patrocinado otros tipos de carreras como la NASCAR, MotoGP, que todavía seguimos patrocinando, y no es algo nuevo para nosotros. Decías muy bien que es un vehículo híbrido, el Porsche 963, y además funcionan todos, corren con combustibles sintéticos, con bioetanol, con
sí.
lo cual se reduce una barbaridad la emisión de CO2 en estas carreras.
Sí que es cierto que Porsche está haciendo un gran trabajo en esta dirección y, bueno, en principio creo que iréis a Spa, a la primera carrera, y luego las 24 horas de Le Mans, que creo que es el paradigma de cualquier competición de resistencia.
El equipo que patrocina Hertz es el equipo IOTA, que patrocina desde este año, que va a participar desde toda la temporada, empieza en Sebring ahora. Lo que pasa es que el coche nuevo, que es el Porsche, se presenta en Spa. No está, incluso este tipo de competiciones no están ajenos a los problemas que ha habido de suministro durante los últimos meses, y bueno, pues ha habido un retraso en la entrega del vehículo, que finalmente, como digo, se presentará en la carrera de 6 horas de Spa, pero antes el equipo Hertz IOTA pues ya empezará corriendo el Sebring en la categoría anterior, en la LP2.
Sí, como bien dices, toda la industria del automóvil está, ¿no?, un poco al pairo de estas situaciones, ¿no?, de falta de materias primas o de ciertos componentes. ¿Os ha pasado también dentro de Hertz? ¿Habéis tenido problemas durante estos últimos meses con algo especial dentro del mundo del alquiler?
Bueno, sí, yo creo que es público que ha habido una escasez de vehículos en todo el mercado de producción y de entregas, y obviamente pues nos ha afectado en España, pero nos ha afectado en todo el mundo, ¿no? Y bueno, especialmente durante el año pasado pues no hemos podido acceder a todos los vehículos que normalmente accedías, y si veis las matriculaciones de los vehículos aquí en España, pues cayeron a la mitad de un año normal, ¿no?
Entonces,
obviamente que sí que nos ha impactado.
Sí, pues Vicente, Javier, sí. Hablaba yo al principio y comentaba, llega la electrificación del mundo del alquiler, porque hasta ahora siempre la duda era que si gasolina o diésel. Incluso ahora se nos abre una nueva oportunidad y veo, Javier, que habéis ampliado la flota a nivel mundial con unas cifras espectaculares, primero por la parte alta, ¿no?, digamos, del catálogo, con Tesla y con Polestar. ¿Nos podrías comentar un poquito cuál es el desarrollo que ha hecho Hertz?
Sí, bueno, pues Hertz quiere liderar la adopción del vehículo eléctrico, y de hecho nuestro objetivo es que un cuarto de nuestra flota para el año 2025, para finales de 2025, sea eléctrica. Puramente eléctrica, ¿eh? Porque aquí es muy fácil hablar de los vehículos electrificados cuando metes en el saco a todos los híbridos y desenchufables, ¿no? Hablamos de puramente eléctrico.
Full electric.
Y full electric, exacto. Y bueno, pues ya a nivel mundial se hizo una compra de 100.000 Teslas a nivel mundial, un acuerdo también para comprar 65.000 Polestars y también un número equivalente de General Motors, ¿no? Solamente digo vehículos eléctricos. Así que, bueno, pues esto es durante los próximos 5 años, y bueno, pues son coches que ya están llegando, que ya están en nuestras flotas, ¿no? En mayor o menor volumen, dependiendo de los países, de la adopción que hay del vehículo eléctrico, pero también en España pues ya podemos disfrutar de esos coches.
Bueno, y generalmente los clientes que piden este tipo de vehículo eléctrico, que son electroconvencidos, gente que ya tiene uno en su casa en origen, pues tiene un vehículo eléctrico y sabe muy bien manejarse con él, o también cuando hacéis alquileres para empresas, ¿es una cuestión medioambiental y de compromisos de responsabilidad de cada compañía?
Pues tenemos de los dos. Ahí, por un lado, como dices, el cliente corporativo, donde las empresas cada vez más están más concienciados de tratar de reducir en la mayor medida posible la huella de carbono, pero también clientes ocasionales que, bueno, sí es cierto que fundamentalmente son alquileres más cortos, de un día a dos días, donde, bueno, puede reducirse la incertidumbre que les puede suponer conducir un vehículo eléctrico generalmente en un sitio que no conocen. Y pero bueno, sí que es algo que estamos viendo que es creciente, ¿no? Es cierto también, como decía al principio, que hay países donde la adopción es mucho más rápida y mucho mayor que en otros, y bueno, pues también está muy ligado a la infraestructura, ¿no?, que hay de recarga en el país, ¿no? Y España, lamentablemente, creo que en este caso no podemos presumir, ¿no?
Hacías mención al principio de la falta de vehículos que hemos sufrido, no solo el mundo del alquiler, yo creo el mundo en general, ¿no?, de la movilidad, ha sufrido esa falta de coches, de vehículos, por el microchip y otras muchas circunstancias. Me gustaría saber si en estos momentos se está normalizando todo, porque claro, ya empieza el calor, ¿no?, como aquel que dice, aquí en la Comunidad Valenciana las fallas, pero a partir de ahora ya empieza pues la Semana Santa, las vacaciones, y muchos estarán pensando en irse a un sitio y alquilar un vehículo, un coche. ¿Habría que anticipar la compra o ya no está tan mal, como tan mal entre comillas, como en otros años el tener un coche de alquiler?
José, se está normalizando, sí. En comparación con el año anterior, se está normalizando, pero tampoco no se ha normalizado del todo, ¿no? También tengo que decir que en el año anterior, sí. Se hicieron muchos esfuerzos para, a pesar de tener menos acceso, al menos a un volumen inferior de vehículos, tener una flota que fuera mayor, ¿no? Pues a base de renegociar las devoluciones con los fabricantes, sí. o de extender los vehículos que tenemos durante un periodo un poco más largo. Es decir, se buscaron fórmulas para tratar de compensar esa menor acceso al volumen de vehículo nuevo, ¿no? Sí. Y ahora, sí que se está normalizando algo más, aunque tampoco ahí depende todavía mucho de los tipos de productos y de los fabricantes. Sí. No estamos todavía en una situación de prepandemia, ni mucho menos. Sí. Siempre es bueno anticiparse a alquilar un vehículo porque, bueno, pues de alguna manera te aseguras el hecho de poder disponer de él, ¿no? Porque ha habido situaciones en las que, bueno, pues por esta escasez, sí, ha sido más complicado. Y, hombre, nosotros siempre lo aconsejamos, ¿no? De la misma manera que en la hora de planificar un viaje de ocio, pues yo creo que lo primero que pensamos es en el avión o en el hotel, ¿no? Y quizás el coche de alquiler lo dejamos para un momento más tardío. Sí. Y yo creo que es conveniente hacerlo al mismo tiempo, ¿no?
Bueno. Entonces, la anticipación es importante, según he entendido de las palabras de... es anticiparse, no solo ya de Semana Santa, que la tenemos allá a la vuelta de la esquina, incluso del verano tendríamos que anticiparnos, si ya tenemos preparado el viaje.
Claro, exactamente. Al final, yo creo que es una cosa que te aseguras y tienes cierta tranquilidad y te evitas, bueno, pues problemas de última hora o variaciones que pueda haber, ¿no?, en el mercado. Así que yo creo que siempre es interesante.
Y poder escoger el vehículo que es más conveniente a nuestras necesidades también, ¿no?
Exactamente. O probar un eléctrico, que es una opción muy buena.
Bueno, es una opción que le encanta de Diego. Adelante, Diego.
Sí, además, aquí, Vicente, fíjate, lo que han tenido que hacer en Hertz, que es muy importante, es todas sus sedes y su infraestructura, adaptarla al vehículo nuevo. Porque me imagino, Javier, que ahí, en este caso, con lo que es adaptar la instalación y poder hacer la recarga en vuestras propias instalaciones, tendréis que haber habéis desarrollado un proyecto muy importante.
Sí, sin duda. Hemos hecho una apuesta muy importante en España y en todo el mundo, y hemos dotado a nuestras oficinas de una infraestructura suficiente para recargar los vehículos. Y además ponemos a disposición de los clientes una red donde tenemos un acuerdo que se va a presentar en fechas próximas, todavía no puedo desvelarlo, pero que se pone a disposición de los clientes una red donde pueden, de una manera fácil y cómoda, pueden buscar dónde están los puntos de recarga que les conviene en ese momento y recargar sus vehículos ahí.
Es un acuerdo a nivel, no sabemos con quién va a ser, pero ¿es a nivel local o es a nivel mundial?
A nivel europeo.
Muy bien. Yo tenía una duda, Vicente, que le quería preguntar a Javier. Sí. Como van a correr con el Porsche 963, el del MDH, van a ir a correr a las 24 horas de Le Mans, Javier, ¿te podrás escapar a verlo o no te van a dejar?
Pues no lo tengo muy claro todavía. Me encantaría, porque además somos 100 años de Le Mans,
¿sí?
O sea que yo creo que es una carrera que va a ser espectacular, pero no tengo claro todavía que me pueda escapar.
También tenemos Monza. Confirmado.
También tenemos Monza como una segunda opción, que no son las 24 horas de Le Mans, pero también es una carrera muy interesante. Bueno, a ver si yo creo que en algunas, entre Monza, Le Mans, Portimao, que están todas bastante cercanas, a ver si somos capaces de acercarnos.
Bueno, Javier Díaz Laviada, agradecemos muchísimo que haya tenido la llamada de Luz de Cruce, de COPE, y nada, y enhorabuena por ese nuevo equipo de carreras que vais a poner en marcha.
Muchas gracias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo muy grande.
Igualmente.
Gracias. Al director general en España de Hertz. Bueno, empresa absolutamente conocida por todos, Diego.
Sí, ya has visto que si viajas y, por ejemplo, si quieres alquilar un vehículo eléctrico, puedes. Uno de gasolina, puedes. Sí. Uno de diésel, puedes. Tiene toda la gama.
Lo he dicho, pero hay que anticiparse, ¿eh?
Hay que anticiparse, hay que hacerlo con tiempo, sí. Sí. Sobre todo en las fechas clave, Vicente.
Si lo dice nada más y nada menos que el director general de Hertz en España, vamos, yo ya estoy en este momento ya preparando el coche de alquiler para el verano.
¿Te has metido en la página web ya?
Ya estoy dentro incluso, ¿eh?
Vale.
Bueno, enseguida comentamos otros asuntos aquí en Luz de Cruce. Vamos, cuidado porque tenemos una... Mañana tenemos las fallas, ya sabes, el rally de fallas, mejor dicho. Las fallas ya las tenemos en marcha, pero el rally de fallas lo tenemos a partir de mañana. Hoy, de hecho, ya hay verificaciones, se entrega la documentación. Pero también vamos a hablar, atención, del sector del automóvil que va a ser clave en la primera edición del E-Mobility Export World Congress, que suena, parece, oye, ¿esto dónde está? ¿En Chicago? ¿En Nueva York? No, está en Valencia. El evento de innovación para la industria de la movilidad eléctrica, autónoma, conectada, se va a desarrollar después de fallas, cuando ya hemos quemado ya las fallas, del 21 al 23 de marzo, donde va a haber 340 expertos internacionales, 5.000 ejecutivos de primer nivel. De Diego...
Sí.
Que esto es tremendo lo que va a pasar dentro de nada aquí en Valencia.
Sí, además el foco mundial de la movilidad va a estar centrado en Valencia, Vicente.
Pues atención, porque nos vamos en un instante a cambiar impresiones sobre este acontecimiento, sin duda alguna, mundial, que se va a desarrollar, y no va a ser la primera vez, aquí en Valencia. Enseguida hablamos de ello en Luz de Cruce. Y también tendremos a Marcel Blanes de Coches Net, faltaría más, ¿eh?
Por supuesto.
Hombre, no puede fallar, por supuesto que no. Estamos en COPE. Vamos a ver qué nos cuentan de un vehículo que le encanta, de Diego.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Luz de Cruce, Vicente Herrano.
El permiso de María José Alonso, faltaría más, que ayer estuvo dirigiendo el programa, bueno, lo dirige siempre, ¿verdad? Un programa especial de la dona, de la mujer. Unas invitadas de excepción. De Diego, de excepción, sin duda alguna, es lo que vamos a vivir dentro de nada. Está ahí a la vuelta de la esquina. Lo vamos a tener del 21 al 23 de marzo. Es que se queman las fallas y empieza algo que va a hacer arder el mundo de la movilidad en todo el mundo. Nunca mejor dicho y repetido, de Diego.
Y esta parte muy importante, Vicente, dentro de la feria de esta Mobility Expo World Congress va a estar el Eurobat Convention. que es otra parte importante de todo este desarrollo de la movilidad, ¿no? Porque Eurobat es una organización que trabaja por el tema de las baterías.
Sí.
Y bueno, sí, se ha hablado, igual que se ha hablado en su día de los microchips que hacía falta en Europa, baterías, y bueno, y lo están consiguiendo, ¿eh? Ya hay multitud de factorías planificadas, una en la que tenemos en Sagunto, en la Comunidad Valenciana. Y Vicente, no cabe duda que están haciendo un gran trabajo.
Será en la Feria de Valencia, el escenario que reúna toda la cadena de valor de la movilidad de mercancías, personas, para que compartan las tendencias y experiencias del mundo del sector, el Ecomobility. Está con nosotros Sandra Infante, que es la directora de eMobility Expo World Congress. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David. Pues ¿qué? Encantada de compartir con vosotros este gran proyecto que tenemos entre manos.
Bueno, proyecto que ya es una realidad, porque menuda se va a liar aquí en Valencia dentro de nada, ¿eh?
Efectivamente. Estamos ahí listos, preparados, organizando un gran encuentro para hablar de la movilidad sostenible y cómo debe ser realmente el futuro de la movilidad, ¿no?
Sí.
Y es ahí donde queremos contar con todo el mundo para participar.
Bueno, participaremos también todos nosotros, faltaría más. Oye, ¿de dónde nace la idea de crear este eMobility Expo World Congress, que suena, bueno, fantásticamente bien? Dice uno, esto se hace en Nueva York y no, se va a hacer en Valencia. ¿Dónde nace la idea? Cuéntanos.
Exacto. Se va a hacer en Valencia, que es un sitio espectacular y que, como ahora os contaré, tiene mucho sentido, ¿no?
Sí.
Nosotros, como organizadores profesionales de eventos B2B, pues era un tema que ya teníamos en el radar desde hace tiempo. Trabajamos en diferentes industrias y precisamente todo lo que está pasando a nivel de energía y de movilidad era algo que ya incluíamos en algunos de los otros eventos que organizamos compañías. Sin embargo, realmente nos hemos lanzado a crear y a lanzar ya el evento con una fecha concreta en este 2023, pues un poco alineándonos también con los grandes retos que tiene Europa, ¿no? Realmente en 2050 quiere haberse convertido en ese primer gran continente totalmente neutral en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y cuando vamos viendo un poco los retos a más corto plazo que se están planteando, ¿no? Como esa reducción de un 55% para 2030, como decías un poco tú antes, lo tenemos ya casi pasado mañana,
sí.
Vemos que el 25% de estos gases provienen de la movilidad y el transporte. Por tanto, pues la Comunidad Económica Europea tiene foco principal en los próximos años para de verdad encontrar una solución, ¿no? Sí. Entonces, ahí entramos nosotros creando realmente un concepto diferente a los otros eventos que existen. Y como bien dices, ¿no? Nuestra intención es realmente un gran evento a nivel internacional, donde de verdad tener un lugar, una plataforma para hablar de la movilidad a nivel totalmente holístico, ¿no? Y teniendo realmente en cuenta a todos los stakeholders que son responsables de que entre todos también consigamos llegar a estos objetivos.
Y tanto, oye, pero Valencia en concreto, que es la ciudad más maravillosa del mundo para vivir, ha sido la elegida, en cierta manera.
Efectivamente, ¿eh? Valencia, nosotros trabajamos mucho en proyectos y nos encanta trabajar con las ciudades, sobre todo con aquellas que están haciendo ya muchísimo trabajo de por sí alrededor del entorno en el que nos queremos mover, ¿no? En este caso, todo lo que es Valencia está trabajando muchísimo para convertirse en ese gran hub de movilidad a nivel internacional. Has nombrado algunas de las iniciativas que están teniendo lugar, ¿no?
Sí.
Pues esa parte de la gran gigafactoría del grupo Volkswagen que viene a sentarse ahí,
sí.
Pero también tenemos pues la planta de Ford, ¿no? Con toda la producción de los vehículos eléctricos de Europa localizada en Valencia.
Uh-huh.
Está también para el sector ferroviario Stadler, pero bueno, sobre todo también pues múltiples iniciativas que están desarrollando a nivel de movilidad urbana y de micromovilidad la propia ciudad. Y además, añado, es una ciudad maravillosa, con un puerto, con aeropuerto, sistema de transporte ferroviario. Entonces, para nosotros tenía mucho sentido, cuando hablamos nosotros, de hablar de movilidad totalmente de manera holística, ¿no? Como bien decías, hablamos de movilidad de mercancías y movilidad de personas, pero también hablamos de todo tipo de medios de movilidad, ¿no? Desde lo que pueda ser la micromovilidad a coches, todo lo que son autobuses, camiones, barcos, aviones, ahora los nuevos drones, ¿no? Pero también de las infraestructuras que hay alrededor, ¿no? Hablamos de cómo han de ser los puertos inteligentes del futuro, cómo son las nuevas necesidades de los aeropuertos, del transporte por carretera, cómo diseñar ciudades, ¿no? Para estos nuevos flujos de movilidad. Y además, pues claro, tenemos que meter toda la capa de las fuentes de energía, ¿no? Sabemos que hay ahí mencionabas un poco e-mobility, eco-mobility, ¿no? Es un poco un guiño que tenemos.
Sí, sí.
Sabemos que no hay capacidad para electrificar toda la flota de vehículos, ¿no?, que necesitamos en Europa. Entonces, busquemos otras soluciones, hablemos de hidrógeno, hablemos de otros biocombustibles, pero también de cómo almacenar esa energía, cómo distribuirla y también pues toda otra capa de productos y servicios digitales y tecnológicos, ¿no?, que vienen a proveer, digamos, que esta movilidad, pues, por un lado sea conectada, hablamos de movilidad autónoma, hablamos de una movilidad que sea totalmente eficiente, totalmente segura y sobre todo que nos permita hablar de intermodalidad. Entonces, como ves, realmente nuestro foco es ser un 360 y tener este espacio de debate para todos los players, ¿no?, de esta industria.
Solo lo que nos has contado ya, ya nos, casi nos estresa. ¿Cómo va a ser una auténtica locura? ¿Estáis preparados para toda esta gran este gran acontecimiento? Porque además la empresa es Nevex, ¿no? Tengo entendido.
Correcto.
Y estáis acostumbrados a hacer esto, ¿no? Porque
pues efectivamente.
Sí, sí. ¿Cuántos acontecimientos de este tipo, congresos, lleváis a cabo? Muchos, ¿no?
Pues al año ya con esta celebración en Valencia organizamos 12 grandes eventos con carácter, casi todos son anuales, algunos son cada dos años, pero bueno, siempre con el mismo ADN, tecnología, innovación, sostenibilidad, para dar servicio precisamente a todas las industrias.
Sí.
Y bueno, partimos de un gran Digital Enterprise Show que muchos conocerán porque fuimos los que trajimos a Barack Obama el año pasado en Málaga para hablar de transformación digital, pero trabajamos en diferentes sectores. Ahora esta semana justo celebrábamos en Madrid el Hospitality Innovation Planet para hablar del sector Horeca. A la vuelta de la esquina tenemos un gran congreso también para hablar de construcción y arquitectura que se llama Rebuild. Tenemos eventos en packaging intralogística como Pick and Pack. Trabajamos sobre industria 4.0 con Advanced Factories en Barcelona, Food for Future, cadena de valor del alimento en Bilbao y bueno, incluso turismo y hospitality en Sevilla con nuestro TIS.
Madre mía.
Que tenemos todo listo, sabemos hacer las cosas y realmente, bueno, pues con muchas ganas de atacar este nuevo proyecto que estamos seguros que además en futuro será la gran cita para hablar de movilidad sostenible a nivel, como bien dices, internacional y iremos buscando esa parte mundial.
Enseguida te paso con David y Diego, pero solo decirte, 340 expertos internacionales, 5.000 ejecutivos de primer nivel, pero bueno, esto es tremendo. Y el presidente de la Generalitat dijo que creo que dejaba en torno a los casi 12 millones de euros este evento aquí en Valencia. Es decir, es algo tremendo.
Efectivamente. Sí. Al final, bueno, estos estudios realmente los conoceremos a posteriori del evento, ¿no? Pero bueno, la evaluación se está haciendo también un poco por parte de la ciudad, ¿no? A nivel de qué impacto puede dejar. Pero bueno, tengamos en cuenta, como bien decías, ¿no?, estos profesionales de la movilidad que vienen a visitar nuestros eventos, bueno, en este caso, en este evento, realmente son aquellos que vienen buscando soluciones de verdad, ¿no?
Sí.
Y son los que tienen además el poder de decisión, ¿no? Buscamos esos gestores de flotas, esos directores directores y CEOs, ¿no?, de las compañías que tienen que tener en su mente pues todo cómo afrontar esta movilidad en sus compañías y organizaciones en el futuro, ¿no? Por supuesto, los CEOs, los responsables de innovación y tecnología, pero además una parte muy importante en este encuentro y es que tenemos que unir tanto a lo que es el sector público como el sector privado. Entonces recibiremos también mucha participación de aquellos responsables de movilidad, ¿no?, de diferentes ayuntamientos, de ciudades, de gobiernos, ¿no?
Sí.
Porque al final lo que queremos es que entre todos, ¿no?, y a través de este gran congreso que tendrá lugar, pues encontremos esas soluciones conjuntamente al futuro, esas sinergias para trabajar todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto solo puede ir a mejor, ¿no? Solo puede ir creciendo, pero estamos seguros que de verdad será el espacio, ¿no?, donde debatir todo esto.
De Diego, adelante.
Sí, Sandra, hay una palabra que has dicho al principio que me ha gustado muchísimo, que es la visión holística, esa visión general, porque antes es que se hablaba de motor, de conductores, de transporte aéreo, ahora da la sensación que con este cambio de energía, la unión de las distintas vertientes que hay de la movilidad, en el aspecto que sea, tierra, mar, aire, va hacia un claro objetivo, que es reducir al máximo las emisiones. Pero nos encontramos además con un acelerador también de esta intermodalidad, de poder coordinar todo de la mejor manera, que es la digitalización. Entiendo que todo esto, con todas las vertientes posibles y personas y expertos que vienen de diferentes frentes, se van a unir en Valencia.
Correcto. Dentro de, como os comentaba, nuestro ADN como compañía, ¿no? Está esa parte de innovación y tecnología específicamente. Y realmente estamos totalmente alineados con lo que comentas, ¿no? Al final tenemos una gran parte de flotas que hoy por hoy tenemos que agradecer a través de la digitalización y la tecnología que se van conectando, y entonces sí, tenemos la oportunidad de crear pues nuevos tipos de modalidad de transporte gracias a simplemente este tipo de conexiones, ¿no? Tenemos que hablar del dato que se genera también a través de estos medios de transporte, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo podemos optimizar el flujo? O por ejemplo, en un caso de crisis dentro de digamos la circulación en una ciudad, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, es verdad que hay toda una capa que además nos permite, bueno, pues trabajar mucho más en la eficiencia de todo lo que son los servicios alrededor de la movilidad, a través del diseño también de los productos de movilidad, ¿no? Tenemos la gran capacidad de trabajar también con diferentes conceptos como los digital twins, que nos permiten digitalmente trabajar en diferentes innovaciones. Y luego, pues mil cosas que vienen y que vamos a descubrir en nuestro showroom, ¿no? También de todo lo que se está aportando en términos digitales, tanto de productos como de servicios, que lo que van a hacer es precisamente impulsar, ¿no?, esa parte de movilidad, amén de todo lo que es la parte digital para optimizar los propios sistemas de producción, ¿no?, que siempre los tenemos detrás.
Bueno, yo creo que 3 días igual se os queda corto, ¿no?, para tanto que te queréis informar. A mí me da la sensación que van a ser jornadas maratonianas. No sé más o menos cómo lo tenéis planteado.
Bueno, pues sobre todo lo que hacemos es construir un congreso, que es donde haremos ese debate y donde trabajaremos de diferentes maneras para precisamente, como dices tú, intentar estructurar, digamos, esta parte de manera más fácil para los visitantes, ¿no? Entonces el congreso tendrá contenidos más estratégicos que puedan ser totalmente transversales en las diferentes industrias a través de tres grandes jornadas, ¿no? Cada una será en un día, pero tendremos una jornada para esos CEOs y directores generales, ¿no?, muy estratégico. Haremos un foro específico también para los CEOs, precisamente hablando de esa parte de tecnología e innovación, otra vez una jornada entera para estos responsables. Y luego hacemos un gran foco también en esta parte que os comentaba de colaboración público-privada, con un gran foro para unir a gobiernos y, bueno, lo hemos llamado manufacturers, sí, pero serían todos los actores, ¿no? Y luego otra serie de escenarios se van a estructurar cada día y cada uno con un contenido específico, ¿no?, con un foro vertical. Entonces haremos un foro de automoción, haremos un foro para la micromovilidad, otro para la movilidad urbana, otro foro para el sector ferroviario, otro foro para el sector del transporte por carretera y logística, otro foro para el sector naviero y finalmente otro foro para el sector se me ha olvidado ahora mismo, es que me falta.
Tantos foros, es que es tremendo.
Bueno, lo que tendremos es esa estructura que lo que nos permite es que al final el asistente también pueda focalizar su interés, ¿no?, en cada uno de estos foros, a la vez que también puede combinarlo con esos contenidos estratégicos, ¿no? Luego, además, llevamos a cabo otra serie de grandes actividades de networking, ¿no?, donde intentamos que además facilitar esa conexión entre digamos, los que visitan, los expositores, los gobiernos y que realmente, bueno, pues haya resultados, ¿no?, que también es nuestro objetivo como plataforma, es que las cosas se lleven a cabo y no se queden en papel mojado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, como veis, 3 días muy intensos, pero con mucho contenido estructurado y de gran valor para todos los asistentes, está claro.
Que sepas que vamos a seguirlo muy de cerca. Este es un programa de movilidad y, por tanto, e-mobility pues está casi inmerso dentro de este espacio, Sandra, haremos un seguimiento.
Por supuesto, os esperamos.
Allí, por supuesto, que estaremos. Diego, ¿alguna pregunta, alguna cuestión más?
Una parte que me parece muy importante, porque a veces la sensación que da en ese tipo de ambiciones, ¿no?, de conseguir una movilidad mejor, de que todo fluya más, es la falta a veces de conexión público-privada. Aquí yo creo que Sandra, lo que estáis creando también es un espacio donde empresas privadas y parte gubernamental puedan unirse y cambiar impresiones y llegar a buenos acuerdos, o por lo menos plantear cómo tiene que ser nuestro futuro.
Precisamente, el objetivo que teníamos creando este gran foro específico de gobiernos y fabricantes era precisamente permitir ese debate, ¿no? Y permitir esa unión con los grandes retos que pueden tener las instituciones públicas, con aquellas compañías que están también dispuestas a aceptar este reto, que están preparadas, que tienen ideas, ¿no? Y que a lo mejor lo que no encuentran es la manera de llegar a este diálogo conjunto, ¿no? Para poner, digamos, todo encima de la mesa. Y muchas veces no es una relación de dos, ¿no? Evidentemente, sino que hay muchos más actores que tienen que estar involucrados, ¿no? Entonces, este va a ser precisamente el espacio donde cada una de las partes va a poder debatir, poder comentar. También queremos ver mucho aquellos casos que están funcionando, ¿no? De colaboraciones a nivel internacional. Hay muchísimos proyectos que se están llevando a cabo en términos de movilidad entre empresas privadas y la parte institucional. Entonces, queremos poner de manifiesto también que nuestra intención es que efectivamente ese diálogo tenga lugar y que sea constructivo, ¿no? Como bien dices. Entonces, vamos a crear ese espacio. Creo que todas las partes están más que dispuestas, y lo veremos con esa participación en los próximos 10 días, donde vamos a encontrar precisamente el lugar adecuado para que esto tenga lugar, ¿no? Y que de verdad no se quede en proyectos a corto plazo. No, trabajemos en proyectos a corto plazo, a medio y largo plazo, que hay muchísimas cosas que todavía están muy pendientes de iniciar, y esto tiene que ser también el punto de partida para que se lleven a cabo, ¿no?
Sandra Infante, gracias por todo y seguimos al habla, ¿eh?
Muy bien, pues a vosotros, y os esperamos allí.
Venga, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Sandra Infante es la directora de eMobility Expo World Congress, que se va a desarrollar, como decimos, aquí en Valencia, en la Feria de Muestras del 21 al 23 de marzo, es decir, ahí a la vuelta de la esquina. Un instante, buscamos a Marcel Blanes, coches.net. Nos cuentan cosas.
Mislata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a Movilidad Urbana Sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la Capital Verde Europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones. Y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Autiver Motor. Tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
MG es Vedat Import.
De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
MG Vedat Import.
Luz de cruce, la actualidad del mundo de la movilidad de Diego. Tenemos con nosotros al hombre de coches.net, que es Marcel Blanes. Marcel, buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por aquí?
Muy bien, perfectamente. Nosotros viviendo aquí las fallas, disfrutando de las mascletas, y creo que tú también vas a disfrutar de alguna. Lo tenías muy callado.
Bueno, sí, oye, yo encantado, ya lo sabes. A mí me salta el canto de un duro para apuntarme a estos temas con esta gente de Valencia, claro ya. Que sí.
Tú te apuntas a una mascleta, nunca mejor dicho. Oye, tenemos también a David de Diego, saluda a Marcel.
Hola, ¿qué tal, Marcel?
Bueno, ¿qué tal, David?
Oye, tenemos que hablar del precio medio del coche de ocasión, que ha caído por primera vez en 30 meses. Ya era hora, ¿no?
Efectivamente, oye, pues ya tocaba. De hecho, yo diría que ya en octubre hablábamos de que esto ya no puede subir más. O sea, con 19.992 euros, que estos son 20.000 euros, oye, a ver si acaba ya. Y efectivamente, ¿no? En noviembre y diciembre ya vimos que esto pues estaba bajando y se ha consolidado en este enero, al menos de momento.
Bueno, tenemos entonces, el precio medio está en torno a 19.305 euros del vehículo de ocasión. Sigue siendo, bueno, un precio alto. Dentro de
bueno,
cabe.
Sí, claro, sigue siendo un precio alto, pero ya está incluso por debajo de lo que fue febrero del año pasado. Por lo tanto, estamos en esta línea, no nos engañemos, que al final, David, estarás de acuerdo conmigo, tanto en cuanto se vayan recuperando las ventas y este desatasco de entrega de vehículo nuevo, pues se irán renovando las flotas de las empresas, de los rentacares, de los rentings, tendremos más stock, que ya lo empezamos a tener en vehículo de ocasión, y esto hará bajar también los precios. Es que al final esto es así.
Sí, hace falta que el mercado se estabilice, porque yo tengo la sensación de descoordinación, ¿no?, de todos los actores en este teatro. Por un lado no llegaban los coches que tenían que llegar, los fabricantes transmitían quizá una sensación de que iba a tardar más de lo que se está tardando, y al final ahí esos 30 meses, como bien decíais, que no dejaba de crecer el precio del vehículo usado.
El precio medio eléctrico e híbrido a años luz todavía del diésel o gasolina. Todavía están los precios bastante separados,
Claro, es que con un precio medio de híbrido eléctrico, que a día de hoy lo tenemos en 33.765 euros, un gasolina en 19.400 y un diésel en 17, evidentemente esta diferencia es brutal, que no obstante atiende básicamente a lo mismo, Por lo tanto están subiendo, y más que van a subir estos vehículos nuevos tal y como está la situación, pero claro, el híbrido eléctrico también se ha generado demanda, que ojo, una cosa es que haya una intención de compra hacia estos tipos de vehículos, pero otra cosa es lo que vemos en los resultados del mercado, ¿no? Se siguen vendiendo vehículos de más de 10 años y diésel, y por lo tanto estos eléctricos ahí quedan años luz. Además, sigo diciendo lo mismo, ¿por qué no se puede incentivar el vehículo eléctrico de ocasión?
Claro. Es que no, estamos siempre lo mismo. Lo lógico y normal es que el vehículo eléctrico, que contamina lo mismo ahora que dentro de 2 años, pues debería de incentivarse esa compra para intentar quitarse ya de vehículos muy antiguos, muy viejos de ahí. Sin embargo, no hay idea de hacerlo esto, no sé.
Es que son estas cosas, ¿no? Decimos, a ver, nuestro gran problema, el parque, el año pasado decíamos 13 años de media. Perfecto, este año ya tenemos que decir 14, porque es que es así. Sí. Por lo tanto, el demonio está en el parque viejo. Por lo tanto, oye, ¿qué podemos hacer? Eliminemos, achatarremos estos vehículos. No. ¿En función de qué? ¿En función de dar una cantidad de 500 euros? No, porque estos coches, como hemos dicho mil veces, se suben, por ejemplo, a coches.net y se venden por 1.500. Claro. Estos coches van a seguir rodando. Claro. El problema para descontaminar es incentivar, y también los nuevos eléctricos, de combustión, claro que sí, al igual que los vehículos jóvenes de ocasión, si pero es que, no hay manera.
Si es que esos coches que ahora los están vendiendo incluso, dicen 1.500, pero algunos por 3.000, 4.000 euros, es que hace 2 días se achatarraban, iban directamente al desguace, y ahora ya no, ahora se están comercializando porque les interesa mucho más. Hay que intentar incentivar este tipo de cosas. Por cierto, se ha desplomado casi el 42%, para ser exacto, de la oferta de vehículos de ocasión de menos de un año. ¿Qué pasa? Que ya no hay, obviamente.
Claro, no, claro.
¿Dónde van a
estar,
Vicente,
¿no?
Claro.
¿Dónde van estos coches nuevos? Estos coches nuevos van directamente a poder venderse entre particulares. Por lo tanto, estos coches no van ni a automatricularse, ni van a coches así como había antes, esta alegría de vehículo de empresa, que al final eran estos vehículos automatriculados.
Claro.
Evidentemente no hay vehículos de menos de un año. Y suerte hemos tenido de las importaciones dentro de los vehículos de hasta 6 años, que ha sido lo que de alguna forma se ha mantenido, porque si no tendríamos ni estos.
Bueno, pues los más vendidos. Atención, febrero. Renault Megane, el 14,4 años de antigüedad. Volkswagen Golf, 15,3 años de antigüedad media, y el Seat Ibiza con 13,9 años de antigüedad. Es decir, todos bastante viejecitos, pero son los que más se están vendiendo, los más buscados, los que más le gusta a aquellos que entran en coches.net, Marcel.
Claro, bueno, que entran en coches.net y al final acaban comprando, porque en coches.net, tú lo sabes bien, de momento, si algo estamos intentando atender, es a atender al máximo esta oferta, que viene obviamente de la mano de los profesionales del sector, pero claro, repito, si está la situación como está, hasta ahora no han habido estas renovaciones de flotas, no hay vehículo joven, y al final el vehículo viejo, que encima sube de precio, porque ya te lo he dicho, un 58% son las ventas de vehículos de más de 10 años. Los de 5 a 10 están en un 16%, de 3 a 5 en un 13%. Sí. Por lo tanto, ¿dónde está el sector? Aún en el 58%, y ojo, 56% diésel, Vicente.
Sí. De Diego, ya ves. Oye, ¿cuántas páginas visitas tú normalmente al mes en Internet? ¿De Diego? ¿Tú más o menos?
Bastantes.
Pero muchas. Lo digo porque hay 250 millones de páginas vistas al mes en coches.net. ¿250 millones?
No llegas a esa cifra.
No llegas a todo,
¿no? Pero yo creo que esa cifra, durante este año 2023, que yo creo que toda esta ola, ¿no?, de indecisión aún más trae, la van a tener en coches.net. Van a seguir teniendo ese número de visitas. Yo creo que, no sé si tenéis alguna previsión, Marcel, de ampliación de número de visitas, de si van a llegar más.
Bueno, nosotros lo que vemos en nuestras encuestas, que las compartimos con vosotros, solo faltaría, pues lo que sí vemos y tenemos claro, que lo que va aumentando es la toma de decisión de compra del vehículo, que ahora ya está por encima en un 20% en el entorno online. Uh-huh. Por lo tanto, hay que estar en online a nivel profesional, y los usuarios claramente lo que consultan. Y ojo, porque cada vez más terminarán comprando online, que este es otro tema. De momento nosotros no compramos, ni tenemos coches. Lo hacen los profesionales y van a seguir haciéndolo.
Gracias, Marcel Blanes. Un abrazo muy grande.
Cuidarse.
Hasta luego. Coches.net, Marcel Blanes, de Diego. Gracias por todo. Ahora vamos a buscar el mundo de los clásicos, si te parece.
Muy bien, Vicente, a disfrutarlo.
Venga, vamos a disfrutar del mundo clásico, de las fallas, del rally fallas. Enseguida tenemos con nosotros a Fernando Córdoba y a Manolo Jordán, el rally de coches del Antigor.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
En la actualidad del mundo de la movilidad, que hoy tiene documentación especial de vehículo clásico. Manolo Jordán, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Cuánto tiempo?
Preparándonos ya para mañana.
Ajá. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esta tarde ya hay entrega de documentación, cuéntanos.
Efectivamente, como siempre, el día anterior entregamos la documentación y hacemos una pequeña recepción a los participantes que vienen de fuera. Ya es el segundo año consecutivo que lo hacemos en la Marina. Aprovecho para dar las gracias a la Marina, con lo cual se quedan anonadados desde lo que tenemos aquí en Valencia, los que vienen de fuera. Y ya mañana directamente pasaremos al Rally y también tenemos la suerte de salir del tinglado 2 de la Marina.
Bueno, perfecto. Oye, es la 52 edición de la ronda fallera de coches del Antigor, y o rally de fallas. Y cuando hablamos de coches antiguos, coches clásicos, por supuesto, de Copa CV, Fernando. Hola, Fernando Córdoba. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno,
¿Qué tal, Fernando?
Ya ves, tenemos el rally ahí a la vuelta de la esquina. Tanto que has hablado, Fernando, de él, durante todo el año.
Ya llevamos hablando, sobre todo las últimas semanas, diciendo que viene, que ya está aquí, y bueno, ya ha llegado. De hecho, creo que esta tarde ahora nos contará esta tarde-noche, don Manuel. Hay un acto de presentación de lo que va a ser el Rally de Fallas. Sí. Y empieza mañana saliendo, como muy bien dices, desde la Marina. Y que nos cuente ahora quién va a dar ese banderazo de salida.
¿Quién será? ¿Quién será, Manolo? ¿Quién será?
Pues, un año más, y han hecho un gran esfuerzo,
sí,
porque estamos lejos de la plaza del Ayuntamiento, las Falleras Mayores, acudirán a ver los coches y a dar el banderazo a las 11:45, exactamente.
Vale. Sí, les da tiempo porque llevan coche oficial que va rapidito con la policía.
Bueno, pero era más cómodo en el Ayuntamiento, que todo tenían. Sí, que bajar y ya estaban preparadas para la mascleta.
Claro.
Hay que agradecérselo también.
Pero, trofeo Su Majestad el Rey Felipe VI, ¿verdad?
Efectivamente, somos el único club en España que tenemos, el único rally de coches antiguos que tiene la Copa de Su Majestad. Igual que solamente existe una Copa de Su Majestad de fútbol, pues nosotros tenemos el honor de tener la copa.
Además, es el presidente de honor del comité organizador, ¿verdad?
Sí, también, efectivamente, siempre acepta todos los años la presidencia.
A ver si viene el rey un día, ¿eh? ¿Algún año?
Nos daría una alegría. Ahora, por tema organizativo, sería un problema, porque no... Bueno, sí que estamos capacitados. Yo creo que ya después de tantos años ya sí que estamos capacitados en prepararlo todo para que saliera de maravilla, pero vamos, por supuesto que sería una alegría.
Pues Manolo, tú ya tienes contactos suficientes con, ya sabes, yo creo, para que venga el rey el próximo año, por ejemplo. Venga, va, a ver si hay suerte.
Vamos a invitarlo desde aquí.
Bueno, 35 automóviles antiguos, 10 clásicos, especial interés de 5 motocicletas. Cuéntanos, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar por ahí? ¿Qué coches?
Bueno, pues este año coches muy antiguos para nosotros. El más antiguo es el de 1929, que no sé por qué no ha habido ningún coche anterior al 29, que es una cosa rara, y ya coches hasta el año 45. Los clásicos sabes que no puntúan para la Copa de Su Majestad el Rey, pero siempre también son, es un atractivo más, porque claro, nuestra ilusión es que la gente disfrute de los coches, además de nosotros, que si te puedo decir, te puedo comentar dónde van a poder disfrutar más
a
de
ver,
los coches.
A ver, sí, diéndolo.
Aparte de la Marina, mañana por la mañana, de 10 a 12, después el sábado estaremos en Játiva, que el ayuntamiento se ha portado de maravilla con nosotros, en la avenida Selgas estarán expuestas, que me parece que es la que está al lado del ayuntamiento, y el domingo en Gandía, a partir de las 12, que también otro ayuntamiento que se porta siempre de maravilla con nosotros, en el Muelle de los Borgia, que me imagino que nos va a hacer un tiempo espectacular.
Sí, está preparado todo para eso. Vais a tener incluso calor, pero como muchos vais descapotados...
Sí, bueno, pero si vieras el calor que entra por el vano motor, verías.
Ah, vale.
No hace mucha gracia.
¿Pero tú vas a ir en coche o en moto? Porque
yo en coche, en un Fora.
Ah, vale.
Ahora, cuando he pedido la chuleta para poder estar hablando con vosotros, me he dado cuenta que este año me toca el dorsal número 1. Porque es el coche más antiguo, ya te digo, es raro que haya un coche tan poco antiguo para nosotros, 1929, que son 96 o 94 años, inscrito. Este año hemos tenido también a última hora 5 o 6 fallos, y además por problemas familiares, cosa que nunca nos había pasado hasta ahora.
Bueno, ¿alguna cosa más, Fernando, desde Copa CV?
Si nos puedes destacar la procedencia de algún vehículo, porque muchas veces vienen vehículos de muy lejos.
¿De dónde vienen?
Sí, yo te digo, lo de la Marina, a nosotros nos gusta más salir de la plaza del Ayuntamiento, porque eran 50 años, creo yo, que hemos estado saliendo de la plaza del Ayuntamiento, pero la verdad es que para la gente que vienen de Burgos, vienen de Canarias, vienen de Málaga, vienen de Sevilla, vienen de Barcelona... Pues a ellos, claro, les encanta el salir de la Marina.
Bueno.
Sí, pues mañana tenemos un espectáculo de luz y color, porque los vehículos son un atractivo espectacular. Gente, invito a todo el mundo para que mañana a 10 horas esté en la Marina Real, porque van a disfrutar de vehículos que solo pueden ver en esta ocasión.
Perfecto.
Y de todos modos, también mañana vamos a hacer un pequeño invento y vamos a intentar por la... Nos vamos a meter en Valencia por las grandes vías,
Avenida
Baleares, Marqués del Turia, a salir enseguida por Filipinas otra vez a Usiedmar para no molestar más.
Bueno, entonces...
Que también es, ya que la gente no nos puede ver en la plaza del Ayuntamiento, que nos vea, pero vamos, va a ser muy rápido y porque ya sabes que estos coches funcionan perfectamente.
O sea, por eso, ¿sobre qué hora pasaréis por las grandes vías?
Para que... A partir de las 12 pasaremos sí. por Baleares, Marqués del Turia, Filipinas y Auxerre.
Vale, perfecto, lo anotamos. A disfrutar, Manolo, que lo vas a pasar más bien.
Vale, os esperamos que nos hagáis una visita.
Como un chiquillo vas a disfrutar ahí, Manolo, ya lo sabemos. ¿Eh? Un abrazo, hasta luego.
Gracias,
Manolo.
Adiós. Todo.
Adiós, Manolo Jordán. Fernando Córdoba, mañana tardaremos un poquito más, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, ¿eh? Mañana contaremos, además de lo que hayamos podido ver en el rally de Fallas, en la salida, sí. pues lo que hay para este fin de semana, que sí que tenemos actividad.
Sí. Bueno,
sí, tenemos alguna concentración. Mañana contamos con detalle.
Venga, hecho. Desde Copa de CV, con nosotros aquí en Luz de Cruce, las tres W de copacv.es, para encontrar toda la información. Rallyfallas.com también es la página web de información completa de esta ronda fallera de coches del Anticor. El Rally de Fallas. Manera de pasarlo bien, de disfrutar de las fallas, del sol, del buen tiempo, del calor que vamos a tener este fin de semana, que va a ser tremendo, nos va a recordar casi al mes de agosto. Amigos, nos vamos a las 4 de la información, sigue la tarde en COPE más, y por cierto, dejamos caer en un ratito este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar entero, si no lo ha sido así, pues lo puede oír en cualquier momento. Saludos. We could be lifted from the shadow.